Mientras comían, Abraham se quedó de pie junto a ellos bajo el árbol. Entonces ellos le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Allí en la tienda, le respondió. Y uno de ellos dijo, ciertamente volveré a ti por este tiempo el año próximo, y Sara tu mujer tendrá un hijo. Y Sara estaba escuchando a la puerta de la tienda que estaba detrás de él. Abraham y Sara eran ancianos, entrados en años, y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres. Sara se rió para sus adentros diciendo, tendré placer después de haber envejecido, siendo también viejo mi señor. Y el señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara diciendo, concebiré en verdad siendo yo tan vieja? Hay algo demasiado difícil para el señor. Volveré a ti al tiempo señalado, por este tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. Pero Sara lo negó porque tuvo miedo diciendo, no me reí, no es así, sino que te has reído, le dijo el señor. Oramos. Estoy llorando el Salmo 119. Meditaremos en tus preceptos y consideraremos tus caminos. Nos deleitaremos en tus estatutos y no olvidaremos tu palabra. Favorece a tus siervos para que vivan y guarden tu palabra. Abre nuestros ojos para que vean las maravillas de tu ley. Amén. Pueden sentarse. En la porción de hoy, si la leíste con anticipación, te vas a dar cuenta que nuestra historia como que se detiene un poco y nos encontramos una vez más con Dios, viniendo a Abraham para decir lo mismo que ya había dicho antes. ¿Sí? Parece incluso un tanto repetitivo, ¿sí? Porque en realidad no dice nada nuevo. Sin embargo, si lo observamos, hay mucho que tú y yo podemos aprender de Dios y de cómo Él trata con nosotros. Y hay dos preguntas que están en el centro de esta narrativa. Y la primera está en el versículo 14. Y dice, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? ¿Hay algo demasiado difícil para el Señor? Y la segunda está en el versículo 25, que no leímos hoy, pero vamos a leer en las próximas semanas. Y el versículo 25 dice, ¿el juez de toda la tierra no hará justicia? Entonces, en este capítulo, básicamente nos encontramos con dos preguntas. ¿Es Dios grande y es Dios bueno? Un predicador dice que madurar como cristiano significa creer genuinamente, estar convencido genuinamente de que Dios es grande y Dios es bueno. Y esas son las dos preguntas que están puestas aquí. Entonces, hoy no vamos a entrar nada más en la primera mitad y me gustaría nada más notar dos cosas que hay aquí. Número uno, vamos a hablar acerca de una virtud y número dos, vamos a hablar de un privilegio. Sí. Número uno, una virtud y número dos, un privilegio. Entonces, primero que nada, me gustaría que notáramos a estos tres hombres que al parecer, si te fijas según la narrativa, aparecen de la nada. Si se nos dice que Abraham está en el encinar de Mamre, él está sentado. Está sentado a la puerta y de repente él alza los ojos, que quiere decir que estaba seguramente viendo hacia abajo, con su cabeza inclinada, y cuando alza los ojos, estos hombres ya están frente a él. Entonces, al parecer, estos hombres aparecen de la nada. ¿Sí? No sabemos exactamente quiénes son estos visitantes. ¿Quiénes son estos tres? Es un tema que es discutido por los estudiosos bíblicos. Entonces tú y yo nos podemos ir por el camino seguro. Y el camino seguro es que podemos afirmar que al menos uno de estos tres es Dios. Al menos uno de estos tres es Dios. Ese es el camino seguro. Es importante mantener en mente la situación de Abraham. Porque tú y yo leemos acerca de Abraham y Sara y puede pasar desapercibido. Podemos creer que Abraham y Sara eran simplemente dos señores grandes que estaban viviendo ahí en medio del campo. Pero en realidad, por todo lo que ya hemos leído, Abraham y Sara más bien eran como un tipo de reyes. ¿Sí? Si te acuerdas, ya habíamos leído que Abraham había estado entrenando hombres en su casa, ¿te acuerdas? ¿Sí? Lo cual implica que él se estaba preparando como con algún tipo de ejército. Pero además, también leímos en ese mismo capítulo, en el capítulo 14, si no mal recuerdo, que Abraham había ido y había vencido al cónclave de los cuatro reyes ultra mega poderosos, incluido a Kedorlaomer. Entonces, para este punto, Abraham no es un sujeto cualquiera en medio del desierto. Abraham es una clase de rey y seguramente ahora sí era alguien reconocido en sus alrededores. Entonces, lo que Abraham hace en este capítulo es algo que es digno que tú y yo notemos. Aunque Abraham siempre es el personaje secundario de su narrativa, Aún así, hay cosas que podemos aprender de él. Y en este capítulo, Abraham modela para nosotros una virtud que se conoce como la hospitalidad. En toda la Biblia, la hospitalidad es una virtud que es exaltada. Si te acuerdas de Job, ¿te acuerdas que Job, Dios describe a Job como un varón? ¿Alguien se acuerda cómo lo describe? Justo y perfecto, así es, recto. Y una de las cosas que Job dice que él hace sin falta es ser hospitalario. Él abre las puertas de su casa a todo el que está necesitado y siempre comparte de lo que es suyo a los necesitados. Job es un hombre hospitalario, ¿sí? En Romanos 12, yendo hasta el Nuevo Testamento, Pablo nos llama a amar sin hipocresía, aplicándolos a lo bueno, practicando la hospitalidad. Y la palabra practicando, esa que está ahí antes de hospitalidad, practicando la hospitalidad, literalmente quiere decir persigan la hospitalidad. Literalmente está diciendo persigan la hospitalidad. Luego en 1 de Pedro 4, versículos 8 y 9, leemos, sobre todo sean fervientes en su amor los unos por los otros, pues el amor cubre multitud de pecados. Sean fervientes en su amor, versículo 9, sean hospitalarios los unos para con los otros, sin murmuraciones, o en sentido positivo, con alegría. Sean hospitalarios los unos con los otros, con alegría, con gozo. Entonces, te fijas, por una parte, Pedro nos dice que debemos de ser hospitalarios los unos con los otros y que debemos de hacerlo con alegría. ¿Sí? Y por otro lado, Pablo nos dice que la hospitalidad es algo que debemos de perseguir. Entonces te pregunto, ¿cómo es que yo persigo y soy hospitalario con alegría? ¿Significa que debemos de poner así como un anuncio en Facebook de todo el que no tenga casa y esté pasando por Torreón, véngase a quedar a mi casa? ¿O debo andar buscando, tú vas de viaje, quédate en mi casa, o tú estás, quédate? Porque generalmente tú y yo interpretamos la hospitalidad como algo que hacemos hacia aquellos que van de paso, o hacemos hacia aquellos que simplemente necesitan un lugar donde quedarse hoy, ¿sí? O un lugar donde comer hoy, y ya mañana pues se van a su casa. Y así es como interpretamos la hospitalidad. ¿Sí? La pregunta es, ¿qué es exactamente hospitalidad? En Levítico 19, versículos 33 y 34, Dios dice, cuando un extranjero resida con ustedes en su tierra, no lo maltratarán. El extranjero que resida con ustedes le será como uno nacido entre ustedes y lo amarás como a ti mismo, porque ustedes fueron extranjeros en la tierra de Egipto. Yo soy el Señor, su Dios. Esto es hospitalidad. Amar al extranjero, que extranjero es aquel que es ajeno a lo que es tuyo, o a tu tierra, o a tu propiedad, aquel que es ajeno a eso, aquel que no pertenece ahí. Amarlo como a ti mismo, eso es hospitalidad. John Piper, comentando sobre Levítico, dice, el deber de la hospitalidad viene de quien Dios es. Yo soy el Señor su Dios, quien ha hecho un hogar para ustedes y los ha traído aquí con todo mi poder. Por lo tanto, amarás al extraño como a ti mismo. Nuestros valores deben reflejar los valores de Dios. Nuestros valores deben reflejar los valores de Dios. Y entonces la hospitalidad no es simplemente una cuestión de abrir mi casa o abrir las puertas de mi hogar cuando una persona necesita una noche donde quedarse o necesita algo de comer por hoy, sino que la hospitalidad es una disposición de nuestro corazón que se manifiesta en abrir nuestras vidas y nuestras calles y nuestras casas a aquellos que nos rodean, pero especialmente a aquellos que son parte de la iglesia. Porque si te fijas, Pedro dice, sean hospitalarios unos para con otros. Y Pedro no está insinuando que dentro de la iglesia la gente no tiene casa y entonces pues hay que ser hospitalarios porque no tienen casa. Sino más bien está insinuando lo contrario. Y es que no necesitas no tener casa para poder disfrutar de la hospitalidad de otro. Puedes tener tu propia casa y de todas formas disfrutar de la hospitalidad de otro. Y de hecho el deber cristiano es que tú y yo persigamos la hospitalidad unos para con los otros. ¿Sí? Y entonces, aquí la pregunta para ti y para mí es, ¿la estamos persiguiendo? Obviamente, la hospitalidad implica trabajo. Si lo piensas, me causaba un poco de gracia pensar en Abraham, porque Abraham ya tiene aquí 99 años. No sé, imagínate un señor de 99 años. usa una túnica larga porque eso es lo que se ponían. Y entonces, si leíste la narración con cuidado, dice que cuando ellos vienen, él los invita a pasar, ellos aceptan, y luego dice el versículo 6, entonces Abraham fue deprisa a la tienda donde estaba Sara. Entonces imagínate a Abraham de 99 años, ya un señor grande, 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 sí, agarrándose así como que los, y luego sale corriendo, espérenme, Sara, prepárate esto, y luego sale corriendo con el criado, y luego escoge una vaquita y dice, esa, y luego sale corriendo otra vez, y luego agarra todas las cosas y va y la sirve, y él no se sienta. Porque si te fijas, él se queda parado a un lado mientras ellos comen. Entonces, Abraham está trabajando, Sara está trabajando y los criados están trabajando. La hospitalidad implica trabajo. ¿Sí? La hospitalidad siempre va a ser trabajo. Y de hecho, Sara prepara 40 litros de flor de harina, que para nosotros no representa absolutamente nada porque no tenemos ni la menor idea de cuántos son 40 litros de flor de harina. Pero para que te des una idea, esto es mucho más de lo que Abigail prepara cuando David viene enojado a matar a su esposo Nabal, ¿te acuerdas? David está cuidando las ovejas y luego con todos sus hombres y luego le dice a Nabal, mándame algo, mándame un lonche, o sea, es simplemente un agradecimiento. Nabal dice, no te mando nada. David viene con todos sus hombres a matar a Nabal y Abigail prepara también flor de harina. No recuerdo el número exacto, pero es mucho menos de lo que prepara aquí Sara. Entonces, Abigail prepara mucho menos flor de harina para David y todos sus hombres de lo que Sara prepara aquí para tres hombres. ¿Sí? Entonces, esto nos deja ver que Abraham está haciendo todo. ¿Sí? Abraham está siendo totalmente generoso. ¿Sí? Si te fijas otra vez la descripción, Abraham va y escoge un becerro y no dice, no, pues ni los conozco. Pues dale ese que se ve más o menos, ¿sí? Sino que dice ese, el mejor de todos los que tenemos, ese, prepáralo. Y Abraham entonces está modelando aquí lo que es ser hospitalario y es abrir nuestras vidas y nuestras casas siendo totalmente generosos, ¿sí? Totalmente generosos. Hay una razón específica que Levítico denota y es yo soy el Señor, su Dios. Esa es la razón por la cual tú y yo somos o deberíamos ser hospitalarios, que Dios es nuestro Dios. La hospitalidad nace de reconocer quién es nuestro Dios y lo que Él ha hecho por nosotros. La hospitalidad implica abandonar nuestra comodidad, recordando que Cristo se hizo hombre por nosotros y padeció y murió y resucitó por nosotros. No sé, para mí comodidad tal vez sería estar en mi casa, todo así como acomodado, en mi cama tendidita y viendo una película mientras como unas papitas. Ah, eso es cómodo. Pero creo que eso no se compara ni en lo más mínimo con ser Dios mismo, habitando en la eternidad, en gloria, en total plenitud, en felicidad. O sea, mi comodidad es como, estás incómodo porque ni estás bien, no tengo ni cabecera, entonces está incómodo en la espalda. Pero Cristo estaba totalmente en la gloria de Dios, Cristo es Dios mismo, y sin embargo Él deja eso para venir a rescatarnos. Entonces si Cristo deja eso, ¿hay algo que tú y yo podamos decirle a Dios? No, es que no quiero dejar eso porque se me hace a mí muy, muy difícil, es que, ay no, yo no soy así. Entonces, hay dos preguntas o hay dos áreas que en las que tú y yo mostramos hospitalidad y deberíamos de evaluar. Número uno, en nuestros hogares. Y número dos, en nuestra congregación. ¿Sí? En nuestros hogares y en nuestra congregación. En nuestros hogares debemos de preguntarnos si estamos persiguiendo la hospitalidad en nuestra vida diaria de casa. ¿Sí? En la forma en que tú y yo vivimos nuestro ritmo diario de casa. Estamos persiguiendo la hospitalidad. Y como dijimos que la hospitalidad es una disposición de nuestro corazón, entonces la pregunta clave sería, ¿cuántas de las personas dentro de la congregación, dentro de esta iglesia, pueden afirmar con seguridad que son amadas por mí? ¿Cuántas de las personas aquí pueden decir con seguridad, ah sí, fulanito me ama? O sea, no nomás lo creo, lo sé porque lo ha manifestado. Sí, lo sé. Y eso es algo que tú y yo deberíamos de perseguir. En la semana estaba leyendo acerca de una señora, Rosaria Butterfield, creo que se llama, y Y ella dice que ella tiene una noche específica, no dice qué día, en la que ella cocina en la noche más de lo que su familia come. De manera que todas las personas que quieran pueden venir a su casa a cenar. Y hace la invitación abierta en la iglesia donde ella está. Entonces, ella cocina, prepara la casa, sus hijos ayudan, su esposo también está ahí, ellos preparan todo. Y en la noche tú no sabes quién va a llegar. Si puede llegar uno, dos, tres, cuatro, cinco, seis, siete, ocho, o nadie. No lo sé, pero la casa está abierta. ¿Sí? Hay otra familia, los Whitmer, que ellos hacen lo mismo, pero ellos le llaman el jueves de lasaña, el jueves de pasta. Y ellos también hacen lo mismo y lo extienden a la gente de la iglesia, pero aparte lo extienden a la gente del vecindario. Y entonces ellos dicen que durante todos los jueves abren su patio. Ellos acomodan su patio porque es el lugar que es grande en su casa y hacen pasta para toda la gente que sea que vaya a venir. Obviamente implica muchas cosas porque implica mucho trabajo. Y también implica que estoy gastando mi dinero de una forma distinta y que voy a gastar mi tiempo de una manera distinta y que mi dinámica de familia ese día va a ser totalmente distinta. Pero eso es ser hospitalarios. Sí, y la pregunta para ti y para mí es si mi vida está girando en torno a este deber cristiano, porque es un deber cristiano, no es una sugerencia, no es una opción, es algo que como creyentes deberíamos literalmente de perseguir. Entonces la pregunta es, ¿en nuestro ritmo de vida diario estamos persiguiendo la hospitalidad o no? Y la segunda área es la de la congregación. Y aquí la pregunta creo que es un poco más sencilla, aunque no implica que la dinámica lo sea. Pero como congregación, la pregunta que debemos de hacernos es si la gente que viene a la congregación por primera, por segunda, por tercera vez, se siente realmente amada. Cuando las personas entran por esa puerta, realmente ellos pueden decir, aquí hay gente que se interesa por mí. No se interesa nada más porque yo venga para que la iglesia crezca, porque yo venga para hacer un lugar más que está allá, una silla más que ya está llena, sino realmente hay un interés por mí, sí. La gente realmente expresa amor hacia mi persona. Y es algo que todos deberíamos de, como iglesia, tratar de manifestar. Dios nos ha creado a cada uno con personalidades diferentes, pero nuestra personalidad nunca es una razón para decir, no, pues es que a mí Dios no me hizo así. Yo así soy bien serio, yo no hablo con nadie ni nada. Así no funciona. Lo que Dios nos llama a hacer sobrepasa si tu personalidad es o no es. El deber es más que nuestra comodidad. Y entonces la hospitalidad es un deber cristiano. Y es algo que tú y yo deberíamos de evaluar constantemente. ¿Estoy viviendo de esta manera o no? ¿Sí? Entonces, eso es lo primero. Si Abraham modela para nosotros hospitalidad. En segundo lugar, y esto creo que es el grueso del pasaje, me gustaría que notáramos lo que te nombré al principio como un privilegio, porque nos encontramos con algo que es, la verdad, asombroso. Robert Candlish dice, esta es una instancia única de condescendencia, la única instancia de este tipo registrada antes de la encarnación. Aquí Dios personalmente acepta la hospitalidad del patriarca, y participa de su comida. Se sienta bajo su árbol y come con él. Si lo que tenemos aquí es una instancia única de condescendencia. ¿Sí? Y entonces, esto es algo por sí mismo, ya es algo asombroso. Pero entre más lo observamos, se vuelve más increíble. Porque a simple vista, como te decía al inicio, parece ser que Dios simplemente viene a comer con su amigo Abraham, así como que lo viene a visitar. Y en realidad no trae ninguna información nueva. Ya Dios le había dicho que Sara le iba a dar un hijo, es decir, no había otra forma, iba a ser Sara. Pero ya también le había dicho que iba a ser el próximo año. Entonces, en esta interacción entre Dios y Abraham, no hay ninguna información nueva. Y pareciera que entonces Dios simplemente está haciendo una visita casual. De amigos, nomás vengo a comer contigo, sí, de porque eres mi amigo y me caes bien y vengo así a visitarte, nomás. Pero en realidad, si tú y yo lo observamos con más atención, nos vamos a dar cuenta de algo mucho, mucho, mucho muy valioso. Si es que se puede decir así, ¿verdad? Te pregunto, ¿a quién viene Dios a visitar en esta ocasión? ¿A quién viene Dios a visitar? ¿A quién está visitando Dios? Exactamente. Dios no está viniendo a visitar a Abraham. Dios está viniendo a visitar a Sara. Dios viene a visitar a Sara. Si te fijas, Dios primero pregunta por Sara. ¿Sí? En el versículo 9 dice, entonces ellos le dijeron, ¿dónde está Sara tu mujer? Abraham contesta, ahí en la tienda. Y entonces en el versículo 10 dice, y uno de ellos dijo. Cuando él dice, a ver, ¿dónde está Sara? Ah, ahí. Ah, ok, me está escuchando. Entonces, digo lo que tengo que decir. Porque la visita en realidad no es para Abraham, es para Sara. ¿Sí? La forma en que Dios trata aquí con Sara es un reflejo de cómo trata con nosotros. Y entonces me gustaría que notáramos tres cosas que Dios hace aquí hacia Sara y que hace hacia nosotros también. Primero, me gustaría que notáramos la compasión de Dios. Cuando Sara escucha la promesa de tener un hijo, se ríe en incredulidad y textualmente nos dice que se ríe hacia sus adentros, es una risa hacia adentro. ¿Sí? Y tiene un diálogo interno. En nuestra traducción, si usas la NBLA, pierde un poco su fuerza. Te lo leo en NTV y dice el versículo 12. Así que Sara se rió en silencio dentro de sí mismo y dijo, ¿cómo podría una mujer acabada como yo disfrutar semejante placer? Sobre todo cuando mi señor, mi esposo, también es muy viejo. Hace algunas semanas tú y yo veíamos que Sara había puesto su corazón en tener un hijo. Para Sara, su valor venía de poder tener un hijo, de su capacidad para engendrar un hijo. Pero el autor aquí deja claro que ya es muy tarde para tener un hijo. Abraham y Sara ya son ancianos, ya están entrados en años, que parece ser lo mismo, pero el efecto es ser enfático. Anciano entrado en años, es decir, viejo, 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 entre 90 y la muerte, o sea, ya casi bye. ¿Sí? Y a Sara le había cesado ya la costumbre de las mujeres, es decir, chances de tener hijos, menos 100%. Para Sara ya todo estaba acabado. Y entonces Sara, cuando se describe a sí misma dentro de ella, la palabra que nuestra Biblia traduce como una mujer acabada o en la NBLA después de haber envejecido, en realidad la palabra es mucho más dura y significa literalmente después de ser inservible, inútil. Sara se está describiendo a ella misma como alguien ya no sirve para nada, ya es simplemente un... Y esa es la forma en que Sara se está viendo a ella misma. Pero Dios está aquí y está sentado en el porche y escucha el diálogo interno de Sara. Y nota cómo, aunque repite lo que Sara piensa por sus adentros, no usa las mismas palabras. En el versículo 13, te leo otra vez en la NTV, dice, entonces el Señor dijo a Abraham, ¿por qué se rió Sara y dijo, ¿acaso puede una mujer vieja como yo tener un bebé? ¿Te fijas que las palabras son diferentes? Dios no dice, ¿acaso puede tener una mujer acabada? Dios dice, ¿acaso puede tener una mujer vieja como yo, un bebé? Y entonces esto que puede pasar, que puede ser que pasemos por alto así muy rápido, en realidad es bastante fascinante, porque Dios está dejando claro que el valor de Sara, no, o el de nosotros, porque como, así como trata con Sara, trata con nosotros, no depende de nuestra capacidad para hacer X o Y, sino que nuestro valor está cimentado en que Él nos ha amado y nos llama sus hijos. Él nos ha adoptado y Él nos ha llamado sus hijos. No sé dónde leía acerca de la adopción y el autor explicaba que cuando un niño es adoptado, aunque puede ser difícil explicarle al niño o decirle al niño eres adoptado, en realidad debería de ser para el niño algo maravilloso si se lo logramos explicar de manera clara. Porque un niño adoptado es un niño elegido. Cuando un niño nace, pues tú no escoges cómo viene el niño, ¿verdad? El niño sale y Dios elige cómo sale el niño. Pero cuando tú adoptas un niño, en cierta forma también eliges al niño. Y entonces el hecho de que Dios nos haya visto a ti y a mí, que nos conozca y nos haya adoptado, implica que sabiendo todo lo que somos, Él nos ha elegido. Y eso es lo que nos da nuestro valor. De manera que entonces tú y yo podemos descansar de nuestras obras, podemos dejar de buscar nuestro valor en nuestro éxito o en nuestros logros, en nuestro conocimiento o nuestro estatus. ¿Sí? Nada de eso es la fuente de nuestro valor ni de nuestra identidad. Somos llamados hijos amados. Y eso es lo más increíble del mundo. De ahí viene nuestra seguridad total. ¿Sí? Número 2, me gustaría que notaras los versículos 14 y 15. En el versículo 14, Dios pregunta, ¿hay algo demasiado difícil para el Señor? Volveré a ti el tiempo señalado, por ese tiempo el año próximo, y Sara tendrá un hijo. En el versículo 15 leemos lo que Sara responde a estas preguntas. ¿Cómo es que Sara responde a estas palabras? Perdón, y Sara dice, pero Sara lo negó porque tuvo miedo, diciendo, no me reí. Dios contesta, no es así, sino que te has reído. Entonces Sara actúa como el niño clásico asustado, que está todo manchado de chocolate y luego le pregunta, ¿te comiste el chocolate? Y te dice, no. Sara es ese niño todo lleno de chocolate. ¿Sí? ¿Quién pudiera pensar? O sea, ¿quién pensando claramente diría, segurito que le puedo mentir a Dios? O sea, si le miento igual, si pongo poker face y digo, no me reí yo, no me reí, Dios me va a creer. Nadie. Pero es el miedo lo que guía las palabras de Sara. Y es la bondad lo que guía las palabras de Dios. La declaración de Dios es tajante. Él le dice, no, sí te reíste. Pero aunque es tajante, si te fijas, no es áspera. Dios no está enjuiciando a Sara por mentir, porque literalmente mintió. Y Dios no le dice, no, a mí no me vas a andar mintiendo. Dios dice, no, sí te reíste, güey. Yo sé que te reíste. Y es casi, no sé, me lo imagino, no estuve ahí, hubiera estado padre, pero es casi como si Dios estuviera riendo también, como tú y yo cuando el niño todo lleno de chocolate nos dice, no me lo comí. ¿Cuál es tu respuesta? Te ríes. Sí, sabes que hay algo que hay que corregir, pero da risa creer que te puede mentir cuando está totalmente todo lleno de chocolate. Y es como si Dios estuviera en esa misma dinámica con Sara de, o sea, Sara, si te reíste, sí, o sea, Dios, yo te vi, si te reíste. Sí. Y no sé, es algo asombroso pensar que Dios tenga este trato con Sara y con nosotros. Porque muchas veces tú y yo dudamos de las promesas de Dios. Sí, muchas veces tú y yo dudamos de su bondad. Estamos en medio de este mundo y pasan muchas cosas y muchas veces dudamos de lo que Dios ha dicho. Sí, dudamos de lo que Dios puede hacer y creemos que es imposible. Justo ayer platicaba con una amiga y ella decía, es que ya me dijeron que ya esto ya es imposible, ya está más allá de lo que Dios puede hacer. Y es como, nada está más allá de lo que Dios puede hacer. Pudiera parecernos a nosotros muchas veces que está más allá de lo que Dios pudiera hacer, pero no está más allá. ¿Sí? ¿Y cómo responde Dios a nuestras dudas y a nuestra falta de confianza? Dios nos muestra que podemos tener dudas y podemos traerlas ante Él. Dios muestra que podemos traer toda nuestra incredulidad delante de Él. Incluso Dios nos muestra a través de la palabra que podemos traer nuestras quejas delante de Él. Si podemos derramar nuestros corazones confiados, porque Dios no está ahí como un padre enojado esperando que tú y yo fallemos o que no le creamos, para regañarnos, para enjuiciarnos, para gritarnos, para castigarnos. Al contrario, el Salmo 103, versículos 13 y 14, dice, Salmo 103, versículos 13 y 14, como un padre se compadece de sus hijos, así se compadece el Señor de los que le temen, porque Él sabe de qué estamos hechos, se acuerda de que solo somos polvo, se acuerda de que solo somos polvo. Dios sabe de qué estamos hechos. Dios sabe que solo somos polvo y conoce nuestra condición. Y entonces tú y yo podemos venir y podemos decir, Dios, la verdad, esto yo ya lo veo bien lejos. La verdad, no creo que ni siquiera tú lo puedas hacer. No creo. Pero ayúdame. Ayúdame a creer. ¿Sí? O yo sé que tú has, no sé, has prometido que me vas a salvar, pero la verdad me veo a mí mismo y digo, no, pues soy insalvable, la verdad, estoy, pero bien en el hoyo. Pero sé que tú has prometido. Ayúdame. Entonces, en segundo lugar, vemos que Dios trata con Sara con bondad. Me gusta el versículo de Romanos, que no apunté, que dice, ¿acaso ignoras tú que es la bondad de Dios la que te lleva al arrepentimiento? Es su bondad lo que nos orilla a arrepentirnos, a amarlo, a atesorarlo. Es su bondad. Su bondad es algo que está todo el tiempo delante de nosotros. El problema es que muchas veces lo perdemos de vista. En tercer lugar, y por último, me gustaría que notaras la gracia de Dios al condescender. ¿Qué entiendes por condescender? Exactamente eso es condescender. Condescender o acomodación, que es la otra forma en que se le conoce a esta parte. Es el acto de Dios de presentarse de manera que tú y yo podamos entender, ¿sí? De manera que tú y yo podamos entender. En este caso, Dios condesciende, ¿sí?, para venir y hablar con Sara. Sara evidentemente no estaba convencida de la promesa de Dios. A pesar de todas las veces que Dios lo había reafirmado, Sara simplemente no puede creerlo. Sara se considera ella misma, como ya vimos, alguien inservible. Ya se acabó, pues ya, o sea, ya fue, ¿no? Dios se me hace que no va a cumplir lo que dijo. ¿Qué hace Dios? Dios viene y le hace saber que no hay nada demasiado difícil para él. Literalmente que no hay nada demasiado asombroso. ¿Sí? Dios viene en persona y eso en sí mismo es algo asombroso. O sea, imagínate el... Ahí está Sara, toda incrédula, toda perdida, su corazón está en un lugar en el que no debe de estar. ¿Y qué hace Dios? En vez de decir, no, pues voy a tratar con otra persona que sea más sensible a mi palabra, que sí me crea. En vez de hacer eso, Dios viene como un hombre. Esto es lo que se conoce como una teofanía, es decir, no es que Dios se haya encarnado, sino que de alguna forma, que la Biblia no explica y nosotros no sabemos, Dios toma como una forma de hombre, se hace ver como un hombre y se sienta en medio del calor y come y habla. Y el único propósito de Dios al hacer esto es reafirmar la fe de Sara y la nuestra. De hecho, ni reafirmarla, porque al parecer Sara no tenía nada de fe. Sí. Más bien, introducir fe en el corazón de Sara y al mismo tiempo introducir fe en el tuyo y en el mío. ¿Sí? Dios viene para infundir fe. Y si tú y yo avanzamos tan solo un poquitito más en la historia bíblica, nos encontramos con una escena similar, pero con un pequeño giro inesperado. En Juan 21, versículos 9 y 12, Juan 21, versículos 9 y 12, leemos: cuando bajaron a tierra, es decir, los discípulos, cuando bajan a tierra están los discípulos en medio del mar con su barca y luego bajan a tierra y dice, vieron brasas ya puestas y un pescado colocado sobre ellas y pan. Jesús les dijo, vengan y desayunen. Imagínate eso. Imagínate eso. Jesús resucitado, porque ya resucitó, con un cuerpo glorificado, prendiendo el carbón. Literalmente prendiendo el carbón, agarrando un pez, abriéndolo, sacándole las tripas, limpiándolo y luego echándolo a las brasas, preparando el panecito así por un lado. Y luego vienen los discípulos y les dice, ven hijo, siéntese a desayunar conmigo. Imagínate eso, imagínate al rey de todo el universo, al creador de todo el universo que te diga, ven, te invito a desayunar, te preparé unos chilaquiles. Imagínate, o sea, imagínate. Imagínate. Y esto es lo que los discípulos viven, esto es lo que los discípulos experimentan. Yo no sé si me hubiera tocado ser un discípulo, pero qué increíble, ¿no? Hubiera sido bajarte de la barca y luego ver las brasas. Y Juan nos dice que ellos sabían que era Jesús y que era tanto su impacto que ninguno pregunta nada. Se sientan ahí y están con él y ninguno dice nada. Es como, no puedo creer que estés aquí. Y yo no pudiera creer que me estés invitando a desayunar. Eso es algo así como... Pero hay una buena noticia. Aunque no estábamos en ese momento desayunando con Jesús. Esto no es algo que simplemente debemos ver en el Evangelio de Juan y decir, ah, mira, esto es padrísimo. Sino que más bien es algo a lo que anhelamos llegar. Es algo que esperamos. En Mateo 26:29, Jesús dice, les digo que desde ahora no beberé más de este fruto de la vid hasta aquel día cuando lo beba de nuevo con ustedes. Es decir, Jesús nos invita a participar de la mesa junto con Él. Él va a venir por nosotros y nos va a llevar al reino de los cielos. Y vamos a estar con Él. Y vamos a comer. Y vamos a beber con Él. Y con todos los santos. Y ahí van a estar los discípulos y les vas a poder preguntar. Yo no sé. Yo me imagino que es el mejor pescado al mojo de ajo que alguien ha probado en toda la historia de la vida. De toda la historia de la humanidad. Y les vas a poder preguntar, ¿no? ¿A qué supo? ¿Cómo estaba? ¿Qué se sintió bajarte de la barca y verlo? Y al mismo tiempo vamos a estar experimentando tú y yo algo increíblemente glorioso, estar ahí junto con Él y comer y beber junto con Él. Te dije que íbamos a ver dos cosas, una virtud y un privilegio. Y el privilegio es que Dios en Cristo ha condescendido, es decir, ha tomado forma de hombre y ha hecho todo lo que tú y yo no podemos hacer. Y ha muerto para pagar por nuestros pecados. Y ha resucitado. Y ha ascendido a la diestra del Padre. Y ha prometido volver por nosotros. ¿Para qué? Para que estemos junto con Él. Para que junto con Él comamos y bebamos. Para que junto con Él pasemos toda la eternidad disfrutando de su presencia. Y de la presencia de unos y otros que estamos aquí reunidos en su nombre. Para que no pasemos la eternidad perdidos en el sufrimiento y en el dolor. Bajo la ira de Dios, sino que pasamos la eternidad con Él, en plenitud y felicidad. Y no existe ningún otro privilegio más grande que ese. Nuestra seguridad está puesta en que así como Dios condescendió para venir con Sara, Él ha condescendido en Cristo para salvarnos. ¿Sí? Él viene y pone en nosotros fe. Él viene y sustenta nuestra fe. Él nos guarda. Él nos ha invitado a su mesa y Él nos va a llevar a su mesa. No es una invitación que tú y yo tenemos. Ah, tengo que llegar hasta el cielo. No, no. Él nos ha invitado y Él nos manda el Uber. Él viene por nosotros. Él nos va a llevar ahí. Y ese es el mayor privilegio que tú y yo podemos tener en toda la vida para siempre.